La visión humana versus la visión divina es el tema que voy a estar compartiendo con ustedes esta noche. Y nuestro texto base es una historia bíblica que está en Números capítulo 13, versículos del 28 al 30. La palabra del Señor dice así: Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo llamar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esta es una historia en la cual Moisés, guiando al pueblo de Israel fuera de Egipto, estaba tomando la decisión ya de entrar a la tierra prometida, entrar a Canaán. Pero antes de hacer esa invasión, él usó una estrategia inteligente que cualquiera de ustedes y yo hubiésemos podido pensar. Y es: antes de meter a todo el pueblo, tenemos que entender a dónde nos estamos metiendo. Tenemos que hacer un sondeo de mercado para aquellos que están en esto de las ventas. Hay que hacer un sondeo de mercado para poder ver si entramos o no entramos. Y entonces el guiado por el Señor hace un desafío al pueblo y dice: Mándenme a uno de cada tribu, para que uno, el delegado de ustedes de cada tribu, acompañe a este grupo y vayan todos a investigar cómo está la tierra, para ver si entramos o no entramos. Esta visión, quiero compartirla con ustedes porque estoy seguro que algunos están peleando con el hecho de tomar una decisión pronto, de ver si pueden abrir un nuevo negocio, de ver si pueden cambiar de trabajo, de ver si pueden invertirle más a su maquinaria de trabajo, o qué sé yo, cualquier otra decisión que puedan tomar, y que tienen la duda de si lo que están haciendo viene de Dios o no viene de Dios. También este mensaje es para usted que ya está a punto de iniciar un negocio o meterse en la compra de un inmueble y todavía no le ha preguntado a Dios. Este es el momento de hacer una pequeña pausa e ir delante de la presencia de su Señor y decirle: Perdón, Señor, estuve a punto de firmar, se atrasaron los papeles, se atrasó esto, se atrasó lo otro, y hasta ahorita me estoy dando cuenta que no te había preguntado. Es lo que voy a hacer: visión de Dios o visión de humanos. Entonces, mi querido hermano, también hay otro tipo de persona, otro perfil aquí al que le queda muy bien como anillo al dedo este mensaje, y es aquel al que el Señor ya le confirmó que se tiene que meter en ese negocio, que tiene que ampliar su empresa, que tiene que cambiarse de trabajo, que tiene que dar un paso de fe, y no lo ha dado por miedo, porque sencillamente lo está viendo con las visiones de un ser humano y no con las visiones de Dios. Para todos ustedes y para mí, hermanos, está diseñado este mensaje, que yo quiero que usted se enamore de él, porque la historia nos trae mucho, mucho que aprender. Entonces estaba Moisés y dice: Estoy cerca ya de la tierra de Canaán. Ya habían caminado unos cuantos meses, estaban por ahí acampando en algún lugar en el sur de Israel. Ellos venían, acuérdense, de Egipto, habían pasado todo esto y estaban acampando al sur, y ellos sabían que si caminaban más al norte iban a llegar a la tierra prometida. Ya el Señor les había dicho que estaba ahí. Entonces dice él: Vamos a acampar acá. Recuérdense, más o menos, qué sé yo el número exacto, pero más o menos andaban unos 2 millones de personas, estaban acampados ahí viendo hacia el norte. Y Moisés manda llamar a los principales de cada una de las tribus y dice: Mándeme un representante para hacer un grupo y para que vayan. Se mandaron 12 representantes, por supuesto, uno por cada tribu. Y entonces él empezó a platicar con ellos y les dio las instrucciones de lo que ellos tenían que hacer, qué es lo que tenían que ver, cómo tenían que observar. Y dice la Biblia que ellos empezaron a caminar desde donde estaban y llegaron hasta el norte de Israel, que es frontera con Siria. Hasta ahí pararon y de ahí se vinieron por otro lado. Ellos subieron un poco al este y bajaron un poco al oeste, de manera que lograron recorrer toda la ciudad primero, haciendo un sondeo de mercado para luego sacar un estudio profundo para decirle al pueblo de Israel si había que entrar o no había que entrar. Entonces visitaron las ciudades más importantes. Imagínese usted 12 hombres haciendo ese estudio. algunos de estas ciudades han de haber visto con ojos raros que estos 12 hebreos anduvieran circulando por esas ciudades. Ellos captaron que algo estaba pasando, que algo traían entre manos los hebreos, pero no les hicieron nada en ese momento, solo los dejaron pasar. Ellos llegaron hasta el norte y descendieron. Esa vueltecita les tomó 40 días, 40 días caminando o en burro, a veces a pie, a veces en camello, pero dieron toda esa vuelta. Este es el marco de la historia. 12 espías, uno por cada tribu, ellos eran, tal vez yo les voy a mencionar estos nombres y algunos les van a sonar, tal vez otros no, pero estos 12 eran Samúa, Safat, Caleb, Igal, Oseas, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Navi y Jehuel. 12 hombres listos para enfrentar lo que sea en el nombre del pueblo de Israel. Tal vez usted haya oído nada más alguno de ellos, que es Caleb. Ese es el único que le suena. Había otro por ahí que se llamaba Oseas, así como se llamaba uno de los profetas. Pero ese Oseas que se menciona en esta lista no es Oseas el profeta. Este era otro hombre. Ya le voy a enseñar quién era él. Esta palabra Oseas significaba, o el nombre, deseo de salvación. Eso significa el nombre Oseas, deseo de salvación. Pero de repente Moisés, el gran líder, ya traía, me imagino yo, ya venía observando a este muchacho Oseas, y él sabía que se llamaba deseo de salvación. Entonces lo escoge para ir en esos 12 y le dice: pero espérate, vení para acá, antes que te vayas te necesito cambiar ese nombre, te voy a poner otro nombre, porque tú has estado al lado mío, me has servido, tú has ido siempre adelante, has confiado en el Señor. Yo necesito cambiarte ese nombre, ya no te queda bien deseo de salvación, hoy te voy a poner cabeza de salvación. Y entonces lo rebautiza y le pone Josué. Y entonces este hombre, junto con Caleb, hicieron pandilla, hicieron un dueto y dijeron: ¿saben qué? Vamos a ir junto con los otros 10 y vamos a ir de una vez a conquistar la tierra, porque no tenemos que andar viendo nada. Esos hombres estaban bien identificados con el Señor, pero bueno, tuvieron que someterse a lo que el Señor les había puesto. Y si ustedes quieren ver en qué momento es que Moisés le cambia el nombre, está en Números 13:16, un poquito atrás de donde ustedes y yo hemos iniciado este mensaje. Números 13:16 dice la Biblia: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Desde ahí ya este hombre iba con una visión diferente. Desde ahí ya este hombre iba con una marca distinta, con un sello sobrenatural. Algo había en él que había movido el corazón de Moisés a sacarlo de las filas y poderle cambiar desde ese momento el nombre. Por supuesto, ustedes conocen la historia de Josué, iba a ser quien después iba a entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero en esta historia, en esta escena de esta novela tan hermosa de la realidad de Cristo, no entran a la tierra prometida. Aquí no se les da. Dieron la vuelta y empezaron a dar vueltas en círculos por la desconfianza del pueblo de Israel. Si ahí hubiese sido la entrada de ellos, se hubieran ahorrado un montón de tiempo caminando por el desierto. Se hubieran ahorrado un montón de penurias, un montón de quejas, un montón de otras cosas, si ellos hubieran seguido rectecito donde estaban y hubieran creído en Dios. Pero no fue así. Tuvieron que regresar al desierto otra vez, castigados, dieron miles de vueltas por el desierto y entraron por el este, de este a oeste, a través del río Jordán. Y ustedes ya conocen la historia, llegaron hasta el pie de Jericó y tuvieron que hacer lo que hicieron con Jericó. ¿Por qué ir a dar todas esas vueltas? Sencillamente porque no compartimos la visión divina, sino estábamos enfrascados en la visión netamente humana. Entonces, ¿qué era lo que los espías tenían que hacer? A estos 12 hombres se les dio un entrenamiento básico militar, me imagino yo, y se sentaron aquí y dicen: esto es lo que van a ustedes a ver. Números 13 del 17 al 20 nos dice el briefing que le dio Moisés a sus 12 hombres. Lo sentó ahí y les dijo: esto es lo que vamos a hacer. Números 13 del 17 al 20 dice la Biblia: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra, cómo es el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o son plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos, y tomando el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Ok, hay algunas cosas interesantes de lo que Moisés le dice a estos hombres que es necesario que hagan. Lo primero que les encarga es ver si el pueblo es fuerte o débil. ¿Qué es lo que ellos tenían que observar? Bueno, tenían que ver el armamento que tenían, si tenían carros, si tenían hierro, si tenían espadas. Ellos tenían que ver qué tan débil o fuerte era en lo militar. Militarmente hablando, tenían que llevar un reporte. El paso dos que él les obliga a dar es si el pueblo era poco o numeroso. Ok, dice, porque si es numeroso pero débil, vamos con todo. Pero si es poco pero fuerte, entonces tenemos que prepararnos de una manera diferente. Entonces ellos empiezan a hacer su cálculo. Dice si es fuerte o débil, poco o numeroso. Lo siguiente era que si la tierra habitada es buena o mala. La tierra habitada, es decir, él quería ver si habían edificaciones, quería ver si ya estaban los canales de agua, quería saber si ya estaban hechas las ciudades, si ya estaban delineadas, o era nada más un campamento, o era nada más un alguien se estaba usurpando las tierras. Ellos lo querían saber era si ya estaba todo armado. El punto número cuatro es si las ciudades son campamentos o fortalezas, decía también. Okay, aparte de toda la infraestructura de ciudad y calles y caminos, ellos querían saber si habían campamentos, es decir, si todos vivían en tiendas todavía, o ellos ya habían amurallado sus ciudades, porque era muy diferente invadir un campamento a meterse a una ciudad amurallada. Entonces, todo eso estaban tomando nota. Después decía él, si el terreno es fértil o estéril, aquí sí ya nos vamos a las afueras de la ciudad. Vayan a ver si hay sembradíos, vayan a ver si los campos están sembrados o no hay nada que sembrar. Vayan a ver si hay árboles, es lo que vino en el siguiente punto. Vean si ha crecido el árbol, si es un desierto entonces no nos sirve entrar ahí. Y al final les deja un trabajo nada más por hacer, y es que traigan un fruto que nos haga ver qué tan buena es esa tierra o no. El versículo que hemos leído cierra diciendo, y era el tiempo de las primeras uvas. En esa época habían unos sembradíos de uvas inmensos, los sarmientos eran grandísimos en ese lugar, y daban tres veces por año. Esto de mencionar que era el tiempo de las primeras uvas quiere decir que era la primera cosecha en ese momento, y se estaban dando ahí en ese momento. Por lo tanto, más tarde podemos ver en el relato que ellos regresan de los 40 días de ir a reconocer la tierra y venían cargando entre dos hombres un racimo de uvas. Ya ustedes se pueden imaginar el tamaño que tenía ese racimo de uvas, que entre dos, de dos en dos, se venían turnando hasta que llevaron ese inmenso racimo de uvas al pueblo de Israel para que vieran lo que esa ciudad tenía. En el versículo 25, en Números 13:25, podemos ver la duración de esta expedición. Y dice la Biblia, y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. ¿Qué quiere decir esto? Que volvieron otra vez al sur de Israel y se volvieron a meter al campamento. 12 hombres que habían ido con una misma visión, entre comillas, para ver si entraban o no entraban finalmente a la tierra prometida. Ok, quiero que no deje de fijarse, por favor, en esta frase. Era la tierra prometida. Dios había prometido esa tierra. Dios ya había dicho que sí. Y estos 12 hombres estaban llenando el requisito para ver por dónde entraban. Entrar o no entrar no era la duda. Era cómo entrar, porque Dios ya había prometido. A usted puede ser que el Señor le esté diciendo algo, pero mire, no se eche para atrás, porque se va a ir para el desierto otros 40 años. Si usted tiene delante de usted la oportunidad que Dios ya le confirmó, no lo dude. Lo que usted tiene que saber es cómo lo va a hacer. Esa es la gran diferencia. Entonces Moisés mandó a estos hombres a saber cómo iban a entrar a la tierra. No iba a saber si entraban o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué hay? Si están aquí los frutos, si están allá, si tienen un ejército grande, si son pocos, si son muchos, si las ciudades están fortificadas o son campamentos, ¿cómo vamos a hacer para entrar? Pero la promesa ya estaba dada. Lo único que usted tiene que hacer es creer en esa promesa. Entonces, ¿qué fue o cuál fue la visión humana? ¿Qué les enseñó los ojos humanos a estos hombres que fueron a hacer esto. El reporte, la conclusión, el resumen ejecutivo que hicieron estos espías, excepto Josué y Caleb, fue el siguiente. Vaya conmigo a Números 13, 27 al 29. 10 hombres representantes de 10 tribus estaban firmando este documento. Josué y Caleb no quisieron firmar ese documento. Estoy hablando en sentido figurado. 13, 27 al 29 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este, lo que enseñaron, es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Esto es lo que una visión humanista, lo que una visión sin Cristo, lo que una visión sin fe le enseña del reto que usted está teniendo delante. Cuando usted ve todo eso muy grande, usted dice: este zapato me queda flojo, no voy a poder llegar a cumplir lo que Dios quiere, creo que esto no es la voluntad de Dios. Usted empieza a ver gigantes por todas partes, usted empieza a ver cosas horribles, pero usted dice: sí, es bonito, sí, el plan me parece bien. Entonces quédese como está. Entonces vuelva a su campamento, entonces vuelva a caminar por el desierto. No se queje de las codornices, no se queje del maná, y siga tomando agua que sale de medio de las piedras. Pero cuando Dios ya le enseñó a dónde es el camino, lo único que usted tiene que saber es cómo hacerlo. Y ahí es donde Dios usa su estrategia. Entonces estos hombres habían quedado apantallados por lo que habían visto, la belleza. Sí, es cierto, dicen, fluye leche y miel. Pudimos ver por ahí la marca de Dios diciéndonos que esta es la tierra que Él nos ha prometido. Pero ¿saben qué? Ni entremos. Veamos lo que sigue en el reporte, en este reporte ejecutivo que hicieron. Versículo 31 al 33, vea lo que dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Si usted tiene una personalidad de langosta, no va a alcanzar nada, mi hermano o hermana. Si usted se cree langosta, usted va a estar siempre sentado como una langosta y nunca va a hacer nada en su vida. Si usted permite que los demás lo vean como langosta, entonces nunca va a hacer nada en su vida, jamás. Usted tiene que demostrar que es un hijo o una hija de Dios. Usted, mis hermanas, como se lo he dicho a algunas hermanas en persona, usted es una hija de Dios. ¿A dónde ha dejado su traje de princesa? ¿Quién le quitó sus zapatillas de cristal? ¿A dónde está su tiara? ¿A dónde está su vestido de hija? ¿A dónde está su identidad? Si usted se sigue creyendo langosta, no vamos a llegar a ninguna parte. Vamos a dar la vuelta y regresémonos a Egipto, otra vez a la esclavitud. Pero en este momento, el pueblo de Israel está totalmente ciego, no están viendo nada. Anac, este reino que ellos mencionan, es una nación, valga así la palabra, una nación llamada los anaseos. Esa palabra significa hombres de cuello largo, porque eran muy grandotes. Eran temidos habitantes de Canaán, que medían más de 3 metros. Ellos descendían de aquellos que hacía 40 años habían aterrorizado a los israelitas también, los filisteos, raza de los filisteos. Eran gigantescos los hombres, era cierto, tenían gran estatura. Pero ¿qué es un gigante delante de Dios? ¿Pero qué es un gigante cuando vamos en el nombre de los ejércitos de Israel? Pero que es un gigante cuando vamos a conquistar una tierra que Dios ya nos dio en posesión. El gigante lo vamos a terminar evangelizando. Quiero contarles una historia que escuché el jueves pasado en nuestro grupo de estudio bíblico. Llegó un hermano José, y dice: quiero contarles un testimonio. Me subí en un bus, dice, en una parada de buses, y hay un señor que pide o limpia vidrios y pide monedas en un semáforo en la zona de Merliot. Y yo ya lo he visto ahí. Y es un señor que da miedo. Usted está parado en el semáforo y dice, ahí viene. Mire, no es muy alto, por supuesto, calvo, no tiene ni un cabello, anda sin camisa, solo anda con un pantalón que le llega hasta como por acá, eso es todo lo que tiene. De ahí anda descalzo, sin camisa. Se ve que es un hombre fuerte y tiene una mancha en todo el cuerpo, como que alguien le echó ácido encima y quedó manchado así, se ve hasta cuando corrió el ácido. Con una cara, hermanos, así como que anda por allá dando la vuelta por Neptuno y de regreso. Y entonces él llega y le limpia el vidrio a uno y anda todo acelerado. Uy, dice uno, cuando lo ve realmente inspira miedo. Y entonces me contaba el hermano y decía, pues fíjese que me subo al bus y me senté en el asiento de atrás, me dice, cuando de repente lo veo que viene. Uy, dijo. Y él empezó a ver para todos lados y ya no había para dónde correr porque iba en el último asiento. Y llegó él y se le sentó a la par. Y creo que había escuchado la conversación entre el cobrador y el motorista, que decían, mira, este tiene todo el día de andar en el bus. Ahí atrás se duerme, se despierta, no se ha bajado el bus todo el día. Así que en la próxima hay que bajarlo porque ya tiene horas de estar aquí adentro. Y entonces se sentó el amigo, el hermano, y entonces él se le sentó a la par y le dijo, hey, ¿qué tal? Y lo saludó. El otro se le quedó viendo nada. Hola. Y entonces se sienta el hermano y empieza a platicar. Y entonces cuando el hermano se vio acorralado, dijo, bueno, aquí no tengo otra que hacer. O me asalta, o me mata, o me lo gano para Cristo. Una de dos, hombre evangelista. Y entonces dice que el escudo que él sintió en ese momento, después que él lo saludó y se le sentó a la par, fue, y vos ya recibiste a Cristo en tu corazón. Fue lo primero que se le ocurrió preguntarle. Y entonces el hombre se le quedó viendo y le dice, es que nunca nadie me ha preguntado. Es que mira, le dice, el mismo hombre le dice a él, yo inspiro miedo. Así le dijo. Y entonces, como inspiro miedo, nadie ha tenido el valor de presentarme a Jesús. Ah, pues ¿sabes qué? Le dijo, de aquí te vas a bajar con Cristo. Y empezaron a tener una conversación así un poco rápida. Y para no ser larga la historia, recibió a Cristo ese hombre, ahí. Entonces hacíamos la reflexión y decíamos, pudimos haber salido corriendo, nos pudimos bajar del bus en movimiento con revolcón y todo así, con tal de que este hombre no se nos acercara. Pudimos haberle entregado el celular de una sola vez sin que dijera una palabra, solo con verlo. Aunque era bajo de estatura, era un gigante que atemorizaba. Pero ese hombre estaba tan necesitado de Cristo que no opuso resistencia. Y a la primera pregunta, ¿tú ya recibiste a Cristo en tu corazón? El hombre dijo, no, porque nadie me lo ha presentado. Y se sentó. Y ese hermano en Cristo se bajó del bus con el propósito de su vida cumplido. Y dijo, ¿saben qué? Me siento tan bien, porque el miedo que sentí al principio se fue disipando cuando mencionamos la palabra Jesús. Así que usted y yo vemos su problema y vemos mi problema y vemos lo que estamos enfrentando, como ese hombre nos da miedo. Pero cuando vamos a ir a ganar esa tierra, pero cuando vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos y le vamos a demostrar al mundo que hay Dios en Israel y que hay Dios en la iglesia Josué culto de las seis, entonces vamos a ir a quitarle de las manos a esos hombres o a esas mujeres lo que nos han quitado a nosotros y nos pertenece. Entonces, los anaseos eran así, los anaseos daban temor. Pero ¿cuál fue la visión divina de esa incursión? Ya vimos cuál fue la visión humana. Estos 10 hombres vieron a esta persona que estaba pidiendo en el semáforo, lo vieron venir hacia ellos y lo que hicieron fue salir corriendo, cerrar la ventana. Lo que tal vez ustedes y yo hubiéramos podido hacer. Pero hubo un grupo reducido, dos de ellos, Josué y Caleb, que tuvieron una visión diferente de lo que estaba sucediendo. Veamos lo que dice la palabra. Números, capítulo 13, versículo 30. Números 13, 30. Dice la palabra de Dios. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Visión divina. Visión humana la que vimos, visión divina la de este hombre. Dice, no, ¿qué están hablando ustedes? Él se subió al monte, dice, se paró delante de todos. No, cállese, 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 le dijo a estos otros 10. ¿Cómo venís a decirle eso al pueblo? No, espérense, no, no le crean a estos 10. ¿O no han entendido ustedes que este pueblo ya es de nosotros? Que lo único que fuimos a ver es cómo le vamos a entrar a esto. Pero el pueblo, esa ciudad, esa nación es nuestra. Dios nos la ha dado. Eso es lo que decía Caleb en ese momento. Veamos un poco más adelante en el capítulo 14, versículos del 6 al 9. Números 14, del 6 al 9. Y entonces ahí entra su partner, ahí entra Josué a ponérsele a la par. Y empiezan a ellos también a querer interceder ante el pueblo por la decisión de entrar. Y dice el versículo 6: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esto significa enojo, o significa tristeza o preocupación. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Versículo 9: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Visión divina. Visión divina de lo mismo. Vieron exactamente lo mismo. Andaban juntos estos dos hombres. ¿Cómo es posible que tengan unas visiones tan antagónicas? ¿Cómo puede ser que algo sea tan diferente? ¿Qué es lo que el pueblo creyó? Y es que la mayoría tiene la razón, dice por ahí. Oí hace poco una prédica de nuestro pastor que decía: Vox Populi, Vox Dei. Eso no es cierto, decía. La voz del pueblo es la voz de Dios. No. Estos 10 hombres convencieron al pueblo de Israel de no entrar. 2 quisieron hacer la diferencia y nadie los escuchó. Y aquí estaba él diciendo con su visión divina: pero ¿cuál es? ¿Qué punto no entienden? Si el Señor nos ha traído de Egipto para darnos la tierra prometida, tenemos la tierra prometida enfrente y ustedes no quieren entrar, ¿por qué no? Y entonces estos dos se pararon a hacer su berrinche, se pararon a decirle al pueblo: hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Pero los otros 10, que eran más, pudieron convencer al pueblo. Y el pueblo debe haber dicho: estos son 10, aquellos son 2, estos ganan porque son más. No entramos a ningún lugar. Y el pueblo se puso en rebeldía. Y como bien decía Josué y Caleb, como bien decían ellos dos: no pongáis rebeldía delante de la voluntad del Señor. Esto es, ¿cómo creen ustedes que estaba Dios en ese momento? El Señor estaba sentado en su trono viendo al pueblo, viendo qué es lo que decían, viendo la estrategia. Ah, sí, mandaron aquellos 10, aquellos 12. Sí, ya dieron la vuelta, van de regreso. Ahí están en la asamblea en este momento viendo qué hacen. Ah, ¿cómo es posible que estos 10 no hayan podido ver? Pero que no les he mandado, no me puedo meter, decía el Señor. Tengo que dejarlos que tomen sus decisiones, porque ya estoy un poco aburrido que siempre hacen lo que ellos quieren. Me han pedido maná, me han pedido carne, me han pedido agua, me han pedido de todo. Por todo murmuran, por todo murmuran. Les estoy poniendo enfrente la tierra prometida para que dejen de pedir y no la están viendo. ¿Qué es lo que sucede? Y en eso pasa Josué y Caleb, y el Señor lo ve y dice: wow, estos sí entendieron cómo era el mensaje. Ojalá que los convenzan. Pero de repente se levantan los otros 10 y empiezan a ver al pueblo, y el pueblo es convencido por los 10, y el Señor se agarra a la cabeza y dice: no puede ser. Una vez más, te quiero bendecir y te resistís a la bendición. Una vez más, te quiero bendecir y te resistís a la bendición. Entonces, ¿qué me pedís? Entonces el Señor se enoja, por supuesto, con el pueblo de Israel y habla con Moisés. Veamos eso. ¿Qué opinó Dios de esto que estamos leyendo? Números capítulo 14, versículos del 10 al 12. Números 14 del 10 al 12. Recuerde usted que en este momento Moisés está a cargo de todo. Moisés es el que platica con Dios, Moisés es el que habla con el pueblo. Y Moisés estaba del lado de Josué y de Caleb, pero el pueblo hacía presión sobre Moisés. Entonces, vea usted lo que dice, Números 14, del 10 al 12. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Qué tal eso, hermanos? No puede ser. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Ahí está la historia que yo les contaba. El Señor desde su trono agarrándose la cabeza y diciendo: ¿cómo es posible? Si ya se los puse bien fácil, yo no se los puedo dar por escrito en un papelito. Les estoy diciendo cómo es la cosa. ¿Hasta cuándo no me creerán todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos, le decía a Moisés. Esa conversación es entre Dios y Moisés. Pero quiero que usted y yo podamos entender esta palabra: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermano, ¿hasta cuándo no le va a creer usted a Dios? Hermana, ¿hasta cuándo usted no le va a creer a Dios? ¿Hasta cuándo va a ver más grande las cosas? ¿Hasta cuándo se va a sentir langosta delante de los gigantes? ¿Hasta cuándo? Nosotros podemos leer muchas historias bíblicas, pero la última decisión la toma usted, igual que el pueblo de Israel. Pero no espere que Dios va a seguir dándole oportunidades. No espere que Dios va a seguir diciendo: sí, hijito, vení por acá, te voy a dar lechita y mielita, aquí te vas a quedar, haz lo que querás, sé rebelde, dame la espalda, no vengas a la iglesia, anda pecando, haz lo que querrás, pero está bien si eso quieres hacer, dice Dios. Él no va a perforar su vida por la mitad, diciéndole, jalándolo de las orejas o regañándolo por las noches cuando usted está dormido. Dios lo va a dejar que usted haga lo que usted quiera, pero igualmente el Señor va a hacer algo en su vida que es peor que cualquier cosa, y es el retiro de Dios. No hay nada más horrible, dice la palabra de Dios, que ver la espalda de Dios caminando lejos de mi presencia. No hay nada más terrible que eso. Y cuando nosotros no le hacemos caso a Dios y desperdiciamos las oportunidades que Dios nos da, Él viene, se da la vuelta y dice: cuando tengas tiempo para mí, entonces me hablas. Y llega el Señor y empieza a dar la espalda y se sienta. El espíritu de soledad más horrible que hay es percibir que Dios se está alejando de mí. Es terrible. Entonces yo tengo que salir corriendo a buscar de nuevo la presencia de Dios. Ahora, cuando todo esto sucedía, había un muchacho que se había llamado en algún momento Oseas, pero que después su jefe le había cambiado el nombre y le puso Josué. Y él estaba por ahí sentadito a un lado, estaba viendo cómo Moisés platicaba con Dios. Y decía: wow, qué lindo, pero yo no me muevo. Y se lo dijo más de alguna ocasión Josué a Moisés, y le dijo: no, yo aquí voy. Mira, pero que está dura la batalla. No importa, yo voy. Ese muchacho siempre estuvo ahí, siempre le llamó la atención esa claridad con la que Dios le hablaba a Moisés. Y aún cuando era el pequeñito Oseas, que ni siquiera le habían cambiado el nombre, creo yo que él andaba siempre de metiche viendo cómo hablaba Moisés, cómo dirigía. Siempre le gustó. Y cuando lo escoge como un espía, yo puedo ver a ese joven saltando de alegría: aquí voy, hoy sí me escogió Moisés. Oh, se puso los ojos en mí. Miren, hasta uniforme nuevo me ha dado. Aquí voy, hoy voy a servir a mi pueblo a través de este espionaje que voy a hacer. Y ha de haber vivido el espionaje, Josué, y haber dicho: voy en silencio, me voy a poner un bigote postizo, me voy a poner unos lentes, me voy a poner una gorra viendo para atrás para que nadie me reconozca, y voy a entrar a esta tierra y voy a observar todo y voy a hacer una lista. Y ese joven estaba ahí sentado, oyendo cómo Moisés hablaba con Dios. Lo que ese joven no sabía es que tiempo más tarde él iba a ser el encargado de conquistar esa tierra, y que iba a tener ese enorme privilegio, porque de repente su jefe iba a partir a los cielos, y que a él le iba a quedar eso. Pero él observaba, él entendía. Hermano o hermana, observe y entienda, así como lo hizo Josué. Porque ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Vea qué cosa más bonita. Josué capítulo 2, versículos del 1 al 3. Josué ya pasó el pueblo, el río Jordán. Josué tocó el Jordán y se abrió por la mitad, que fue la primera prueba de fuego que él le tuvo que hacer al pueblo de Israel después de que le heredaron ser el líder del pueblo de Israel. Por allá estaban aquellos recuerdos de cuando el Mar Rojo se partió por la mitad, y que estaba la columna de nube y la columna de fuego, y que ya venía Faraón, y que de repente Moisés, con la fe en el Señor, había puesto la vara y empezó a caminar el arca del pacto, y se abrieron las aguas y todo el mundo pasó, y después el ejército de Israel, de Egipto, había sido destruido por las aguas. Todo eso estaba enfrente, ellos lo habían vivido, era la misma generación, lo estaban viendo y decían: bueno, te vamos a aceptar, le dijeron a Josué, te vamos a aceptar como líder. Eso está en Josué capítulo 1, pero que Dios esté contigo siempre, así como estuvo con Moisés. Entonces, como quien dice, queremos ver algo, ¿verdad? Enseñarnos, pues, a ver si es cierto, cómo es la cosa. Y lo primero que tuvo que hacer Josué es tocar las aguas del río Jordán para que estos se abrieran por la mitad, lo mismo que su jefe había hecho. Y entonces, pero como él había estado presente cuando era un pequeño niño ahí, Oseas todavía, y él había hecho como, yo creo que vio como Moisés levantó su vara. Yo creo que oyó la conversación que le dijo el Señor a Moisés: ¿y qué estás esperando? ¿Por qué me preguntas? Solo toca las aguas y estas se van a separar. Eso es todo lo que tenés que hacer. Entonces vino Josué y dijo: bueno, yo vi que mi jefe lo hizo así, voy a agarrar mi vara, Señor, aquí voy. Ya el Señor le había dicho: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Josué 1.9. Y entonces él se la creyó. Él se la creyó. Yo creo que algunos de ustedes no se la han creído, pero Josué se la creyó. Y entonces agarró la vara y dijo: bueno, aquí voy. Y tocó el río Jordán. A ver qué pasa. Pero quizás en el primer intento no lo tocó bien. Esto ya es invento mío. Y después voy y ya lo pone. Bueno, Señor, dijo: aquí o me consagro como líder del pueblo, o hasta aquí llegó mi desgracia. Si esto no se abre, si esto no funciona, Señor, de plano que aquí tengo que salir corriendo para algún lugar. Y entonces pone la vara sobre las aguas y las aguas se abren. Y entonces dice: que pase el arca del pacto. Y el arca del pacto pasó y se paró en medio del río Jordán. Y pasó 2 millones de personas. El arca del pacto estaba en medio paradita, y 2 millones de personas empezaron a caminar alrededor del arca. No la podían tocar, tenían que estar a una buena distancia de ella. Y empezó a cruzar todo el pueblo. Y después, del otro lado del Jordán, hicieron el campamento. Y la primera ciudad que había para conquistar era Jericó. Ustedes conocen muy bien la historia. Y entonces ahí estaba Josué. Bueno, pasamos el agua. Se abrió el río por un río y se abrió el río por el otro lado, y pasamos todos en seco. Primera prueba superada. Ahora viene conquistar la primera ciudad. ¿Qué es lo que haría mi jefe? Bueno, tocó con su vara y abrieron las aguas. Ya lo hice. Josué, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Voy a quedarme un ratito por ahí. ¿Cuántos espías mandó Josué? 2. ¿Por qué? Porque ese número le trabajó a él. Dijo: no voy a mandar más a ningún aguado de las tribus de Israel. Yo voy a mandar a los que yo sé que son de los buenos. Yo voy a mandar a aquellos que estén en la presencia de Dios, de aquellos que estén invadidos de la presencia del Espíritu Santo. Necesito 2 nada más. Y entonces agarró a esos 2 cuyos nombres no aparecen en la escritura, y dice: ustedes 2 van a ir. No lo voy a mandar de a 12, porque aquella vez 2 funcionamos. Y entonces él observó lo que Moisés tal vez no observó en aquel momento, y dijo: no voy a mandarlos a todos, porque estos son aguados, estos no quieren nada que ver con, voy a mandar a 2, pero los de a de veras. Y entonces mandó a estos 2. ¿Y qué fue lo que primero hicieron estos 2? Llegaron bien contentos a hacer el trabajo y se metieron a la casa de una ramera. Uy, cualquiera hubiera dicho: empezaron mal estos muchachos. Pero no, no se la crean, no se la crean. Entraron a refugiarse, porque era el lugar donde nadie iba a buscar y donde era normal que entraran hombres. Pero lo que hicieron, hermanos, en lugar de hacer lo que se hace en esos lugares, evangelizaron a la mujer. Le hablaron del Señor. ¿Y sabe qué es lo más bonito de todo? A través de la fe le salvaron la vida a ella y a su familia. Porque estos hombres estaban tan llenos del Espíritu que no tuvieron que observar nada más. Sigamos, versículo 2, Josué 2, 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. ¿Ustedes ven en algún lugar de esta historia que ellos anduvieron caminando por Jericó? ¿Ustedes vieron en algún lugar que ellos anduvieron reconociendo, sí, esto es aquí, tomando fotos con el celular y mandándoselas por WhatsApp a Josué? ¿Ustedes creen que ellos anduvieron por todo la parte gastronómica de Jericó? No. Entraron a la casa de Rahab. Eso fue lo único que hicieron. No anduvieron caminando por ningún lado. Dijeron ellos: esto es fácil, esto es fácil. Tenían la mentalidad de Caleb, tenían la mentalidad de Josué, y dijeron: ¿para qué nos vamos a molestar la vida? Entremos acá, nos tomamos un cafecito, evangelizamos a la ramera, y ¿sabes qué? Esto ya está hecho. ¿Qué tengo que ir a ver? No tengo que reconocer nada. Y cuando se sientan y empiezan a hablar con esta mujer, se dan cuenta de que no tenían nada que ir a reconocer. Vea usted la historia. Josué capítulo 2, versículos del 9 al 11. Es aquí la plática con esta mujer. Y dice la mujer a estos hombres, tomándose el cafecito: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y el uno y el otro se codeaban. Ya viste, viejo, ya viste. Versículo 10: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, y en la iglesia Josué, culto de las seis. ¿Quién dice amén? Así quiero que usted lo crea también. ¿Por qué? Estos hombres estaban sentados en una reunión de negocios, y esa mujer les estaba diciendo: ¿saben qué? No es necesario ni que siquiera salgan. Todos esos que ustedes ven allá, miren, así les hacen las piernitas cuando ven entrar a un israelita. Ellos ya saben que están perdidos con ustedes. No van a hacer ni un disparo. No van a tener ni que sacar su espada. ¿Por qué? Porque todos estos tiemblan, porque ya saben que hay un Dios en Israel, hay un Dios en el cielo, y hay un Dios para los cristianos que de veras creen en Él. Y entonces estos hombres se quedan: va, ¿y qué vamos a ir a hacer? ¿Para qué vamos a salir? Ya tenemos la información que queremos. E inmediatamente después la mujer les da las coordenadas para la escapada. No tomaron una foto, no se entrevistaron con nadie más que con una mujer, y esa información fue suficiente. Y yo me imagino a estos dos hombres diciéndose el uno al otro: ja, ya viste, qué trabajo más sencillo nos pusieron. Ya venimos a ver esto, y como confiamos en un Dios poderoso, sabemos que esto va a funcionar. Y entonces salieron de ahí, usted sabe la historia, se bajaron por una pita roja de lino, y ellos llegaron al piso y salieron corriendo y se escondieron por 3 días en un lugar, pero esos 3 días estaban escondidos, no andaban espiando nada, andaban nada más escondidos para que no los mataran. Una vez pasaron los 3 días, salieron de regreso al campamento que estaba en la playa del Jordán antes de Jericó, y ahí entonces dan su reporte. ¿Qué reporte más diferente? Capítulo 2, versículos 23 y 24. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ahí está, hermanos. Josué, aquel niño que observaba cómo Moisés hacía las cosas. Oseas se llamaba, aquel niño que había visto cuando Dios se manifestaba a Moisés. Su enorme fe lo llevó a tomar estas decisiones. Él vio lo que no funcionó y usó lo que funcionó. Hermanos, ustedes y yo aprendemos de las historias bíblicas para no hacer lo que no funciona y hacer lo que funciona, para creer en las promesas de Dios y no creer en las promesas de mi corazón, para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de mis deseos, para caminar de acuerdo a la guianza divina de Dios. Para eso estamos aquí. Josué tuvo este gran privilegio de hacer que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Lideró con sabiduría. Pero ¿qué pasó con Caleb? ¿Se acuerdan de Caleb? Caleb había sido el líder de la pareja. Caleb había sido el primero que había hablado delante del pueblo. Josué fue el líder, y Caleb, ¿dónde estaba? Veamos lo que le hizo Dios, lo que le prometió. Vaya conmigo de regreso, por favor, a Números capítulo 14, versículos del 21 al 24. Números capítulo 14, versículos del 21 al 24. Dice la Biblia: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, por supuesto está hablando Dios, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Versículo 24: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. ¿Quién quiere ser usted? ¿Qué tipo de visión tiene usted? ¿Tiene la visión de Josué y de Caleb, o tiene la visión de aquellos otros 10 espías? ¿Va a manejar la bendición que Dios le quiere dar en su vida hoy como la manejaron los 10 espías, o la va a manejar como Josué y Caleb? La historia está escrita. ¿Entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, sí o no? Sí entró. Derrotaron a los amorreos, a los jebuseos, a los amalecitas, a Anac, ¿o no los derrotaron? Los derrotaron. ¿Tomaron posesión y disfrutaron de la tierra que fluye leche y miel? Lo hicieron. ¿Derribaron los muros de Jericó? Los derribaron. Las encuestas nos favorecen. Los milagros nos enseñan que ustedes y yo podemos nada más estirar la mano y alcanzar las bendiciones de Dios si decidimos creer esta noche. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿De qué visión quiere disfrutar? ¿De esta que le dijo el Señor, y todos los que vieron mi gloria y mis señales que han hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres? No, ninguno de los que me ha irritado la verá. ¿O quiere usted ser de los otros, hermanos, que dice la palabra de Dios? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Cuál es tu visión? Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias porque esta noche has decidido levantar a tu pueblo. Has decidido dar una promesa maravillosa, sobrenatural y divina. Lo único que necesitamos es que tu pueblo reaccione. Yo sé que le has hablado a los corazones de muchos acá. Yo sé que tu promesa ha llegado a mover vidas. Señor, te pido que en este momento puedan ellos tener un regocijo contigo. Puedan derramar sus lágrimas, puedan llorar porque hoy has confirmado algo que estaban esperando que sea confirmado. Señor, en el nombre de Cristo, ayúdales a que no se vean a sí mismos como langostas, sino como conquistadores. Ayuda a muchos que probablemente, Señor, están acá sin que alguna vez hayan hecho un compromiso contigo, sin que nunca hayan abierto su corazón a ti. Ayúdales a entender que Josué, Caleb y los otros 2 espías que envió Josué podían ver cuestiones diferentes porque la presencia de Dios moraba en ellos. Sin Cristo vamos a tener visiones humanas siempre. Con Cristo en nuestro corazón tendremos visiones divinas. Pero es necesario un paso de fe. Es necesario un paso de fe para poder cambiar la visión, para que no veamos todo como que es una desgracia, como que es un desastre. Tenemos que estar llenos del Espíritu, y eso solo se logra a través de la fe en Jesús. Por eso, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no le has dicho: Señor, pasa a morar en mi vida como Señor y Salvador, este es el momento para hacerlo, para que tu visión cambie, para que podamos tener una visión distinta. Necesitamos recibir al Señor Jesús, porque dice la palabra de Dios que una vez que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pasamos a ser templo y morada de su Espíritu. Él mora dentro de nosotros. El Espíritu de Dios puede estar ahí a su alrededor, puede estar ahí sentado al lado suyo, pero cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, Él salta dentro de nosotros, y eso es lo que nos guía a toda verdad. La sabiduría viene por dentro. Por eso es importante dar el paso de fe. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. La palabra de Dios también dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. También dice la palabra de Dios que si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si me negares delante de los hombres, yo también te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este es su momento. No porque lo diga yo, es porque Dios a través de su mensaje lo ha impreso en su corazón. Reciba a Cristo. ¿Cómo se hace? Con una sencilla oración que dura unos cuantos segundos. Yo le puedo acompañar en esa oración. Yo no puedo hacer que usted se vaya a la salvación eterna o que Cristo, yo no lo voy a empujar a que entre en su vida. No puedo hacer yo eso. Yo le puedo acompañar, yo le enseño cómo se hace, si quiere, le enseño cómo se ora. En esa sencilla oración, ¿qué es lo que usted va a decir? Pero el paso es personal. Por eso yo voy a hacer esa oración acá. Y usted ahí en voz audible, porque dice la palabra que si me confesares con tu boca, en voz audible usted hace esta oración también. Y su vida empezará a ser transformada por la presencia de Dios. Habrá alguien que quiere dar ese paso de fe. No le voy a pedir que se venga al frente. Ahí en su lugar, solo necesito que me enseñe su mano y me diga sí. Yo quiero dar ese paso de fe. Veo su mano levantada. Veo su mano levantada. Dos manos valientes. Habrá alguien más. Veo una manita levantada. Muñeca preciosa. El Señor va a bendecir tu vida a partir de esta edad. Habrá alguien más. Veo otras dos manos levantadas. Hay una mano levantada arriba. Alguien más. Puede bajar su mano, hermana. Muchas gracias. Arriba, gracias. Alguien más aquí atrás. Aquí al frente. Habrá alguien más. Aleluya. Alguien más. Una manita más levantada. Antes de iniciar esta sencilla oración, para todos aquellos que levantaron su mano, habrá alguien más que tal vez le da pena. Está ahí que sube y que no sube la mano. Que sí, que no. Es que me da pena que me vean. Nadie lo está viendo. El único que te ve se llama Jehová de los ejércitos. El único que te está viendo se llama Jesucristo, el que dio la vida por ti. Es el único que te está viendo. Los demás, cada uno está en su mundo orándole a su Señor. El que quiero que te vea es Jesucristo. Así que si estás ahí, no te has decidido, levanta tu mano antes de irte de aquí. Dice: Yo también quiero recibir a Cristo ahora que me está viendo. Veo tu mano levantada para la gloria de Dios. Ahora Él te está viendo. Y Él ha agarrado el lapicero divino y está escribiendo en su libro el nombre de tu vida. Él lo está escribiendo, se llama el libro de la vida. Alguien más quiera levantar su mano antes de que nos vayamos y pasemos a la Santa Cena. Ok, a las personas que han levantado su mano, por favor, hagan conmigo esta oración claramente, con voz audible, ahí donde están. Y digan lo siguiente: Señor Jesús, reconozco que eres Dios. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre. Reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Pero también reconozco que te clavaron en una cruz. Pero la sangre que derramaste en esa cruz es para limpiarme, para salvarme, para dar la vida eterna. Gracias, Señor. Reconozco que resucitaste al tercer día. Estás vivo, Señor. Gracias. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Mora dentro de mí y enséñame a tener una visión divina de mi vida para poder alcanzar mis metas y que con ellas pueda glorificar tu nombre en Cristo Jesús. Amén. La iglesia se regocija con un aplauso por todos aquellos que han rendido su vida a Cristo. Gracias, Señor, por permitirnos ser testigos de personas que entregan su vida a ti. Gracias, Padre. Ahora, Espíritu de Dios, te pedimos que te quedes con nosotros por este momento sublime y maravilloso en el cual conmemoramos la muerte y resurrección de Cristo, el cuerpo y la sangre de Jesús.